Flores de Mora es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Una de la tarde con dos minutos, viernes 14 de junio del 2024. En caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando los siguientes 60 minutos para hablar como cada viernes de temas que tienen que ver con derechos humanos, con la agenda de la sociedad civil y lo que está pasando en nuestro país. Vaya, lo que realmente importa más allá de las reformas y la politiquería cotidiana. Vamos a platicar de pasta y conchos y pues de lo que ha pasado después de 18 años. También vamos a hablar sobre la lucha de una comunidad en Oaxaca por sus tierras desde hace muchísimos años y también, por supuesto, lo que está pasando en la Ciudad de México con las personas migrantes y, una vez más, la violación a sus derechos humanos. Por supuesto, el extracto, y les recuerdo las vías de contacto, @ibero909 FM, el hashtag Tengo Otros Datos, el teléfono de esta cabina. Ahora sí, la cabina más fría de la Ciudad de México es el 55529-2599. Por acá están el buen Pepe, el buen Paco, les juro que no es chiste, y la querida Ana Lau haciendo esta transmisión posible y leyéndoles, recibiendo sus llamadas, sus chismecitos y todo lo demás. Ya les dije el hashtag, ¿sí? Ustedes y yo nos podemos encontrar en el @RoxAguilar-bajo en todas las redes sociales, y si no les he dicho, el hashtag es Tengo Otros Datos, y a Ibero 99 en todas partes, así como Ibero 99, porque pues así nos llamamos. Oigan, ¿qué plan para este viernes? Muchas gracias por no estar viendo la Euro y estar escuchándonos a nosotros, o estar viendo la Euro sin sonido mientras nos escuchan a nosotros. Muchas gracias, qué amables. Se agradece muchísimo. También, si van camino a ver la Euro, pues córranle porque ya van tarde, como seguramente lo está haciendo el director de esta estación, Ricardo López Cordero. La risa que está por ahí es la de Mariana Lara. Hola, Mariana.
Hola, Rox, ¿cómo estás?
Bien. Oye, estábamos en una junta y de repente entramos en crisis. ¿No? Como no. Estás entrando tú ahorita. Porque hubo una noticia de última hora,
sí.
Y nos la vas
sí,
a contar.
Entramos en crisis,
en
verdad.
Entramos en crisis. Nos vas a contar por qué. Venga.
Hoy.
Un vehículo de la comitiva de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, participó en un accidente en la carretera que va a Candela, en Monclova, Coahuila. Mario Dávila, alcalde de Monclova, declaró a medios locales que hay aproximadamente 3 personas lesionadas que han sido trasladadas al hospital, y una persona fallecida. El conductor responsable está siendo custodiado por el personal de la Fiscalía General del Estado. Escuchemos el audio.
Bueno, la información que tengo es que hubo un accidente aquí en el cruce de la carretera de entrada a Monclova por Candela, y el libramiento le hicieron Mendoza Berrueto, y que son vehículos, uno de ellos de personas locales de aquí de la ciudad, y el otro es un vehículo de presidencia de la República, de la pues ahora presidenta electa, Claudia Sheinbaum, que es un equipo de personal de trabajo y de avanzado, y una de las situaciones provocadas fue un fallecimiento de una persona, de un adulto mayor.
¿Y venía a velocidad la escolta? De...
Sí, al parecer ellos no hicieron el alto. Ellos venían de...
Asimismo, medios locales comentan que la presidenta electa no iba en este vehículo. Al enterarse de la situación, baja, hace unas preguntas y continúa su camino hacia el evento en pasta de conchos. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer esta mañana que 5 elementos de la Guardia Nacional fueron detenidos. luego de que se difundieran videos donde se les ve entrando al hogar donde 4 mujeres y 2 menores fueron asesinados en León, Guanajuato, durante la noche del 9 de julio. El mandatario pidió esperar las investigaciones realizadas por las autoridades competentes y reiteró que en su gobierno no habrá lugar para la impunidad. La recaptura de Carlos Ahumada Kurtz, acusado de fraude por presunto incumplimiento de obras públicas, fue suspendida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. La titular del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en materia penal informó que la orden de reprensión quedó sin efecto el pasado 8 de junio, tras concederle una suspensión provisional. Ahumada solicitó su extradición a México, sin embargo, la juez de amparo indicó que no tiene competencia legal en el proceso de extradición en Argentina. Vladimir Putin, presidente de Rusia, anunció un alto al fuego en Ucrania a cambio de que Kiev retire sus fuerzas de la región anexadas por Rusia en 2022 y desista de sus planes de unirse a la OTAN. El consejero de la Oficina Presidencial de Ucrania, Mikhailo Podlyak, ha rechazado la propuesta de Putin, calificándola de altamente ofensiva y afirmando que no contribuye a la paz, sino que refleja las demandas de un agresor.
Bueno, hay que decir que el audio de la nota 1 de este accidente yendo de parte del equipo de Claudia Sheinbaum yendo a Zapata de Conchos es pues una falla de origen ahí, seguramente está haciendo un viento terrible, y eso fue lo que declaró entonces Mario Dávila, alcalde de Monclova. Mariana Lara, muchas gracias. Gracias a ti por existir o algo, dímelo.
Gracias a ti por existir, Rox.
Vámonos con el primer invitado del día de hoy.
Perdone, pero tengo otros datos.
That is a lot of fake news back there.
Y por ahí sabrán que tuve la oportunidad de revisitar Oaxaca y vaya chulada, en completo el estado. Nada, toda la cultura, toda la gente, es una verdadera gozadera, pero de pronto cuando visitamos estos espacios que cada vez, sobre todo Oaxaca, están más turísticos, sobre todo en la costa y sobre todo en el centro, un poco no nos damos cuenta de las luchas que existen en sus territorios y en eso que no está resultando tan atractivo, por ejemplo, para el turismo local y extranjero, y creo que es ahí en donde debemos de poner ojo, y es que ya está en esta cabina virtual Carlos Velázquez, es estudiante de acá de la Universidad Iberoamericana de Derecho, y además, Carlos, eres asesor del Instituto Superior Intelectual Ayuxo, y pues nada, tú nos vas a contar, en efecto, una historia de lucha allá en Oaxaca. ¿Cómo estás?
Hola, mucho gusto, bien, bien. ¿Ustedes qué tal allá en Ciudad de México?
Andamos complicados, ¿eh? Como que no sabemos si hace frío o calor. ¿Tú estás en Oaxaca, Carlos?
Sí, yo ahorita estoy en Oaxaca, precisamente estoy en Jaltepec de Candayoc, en la comunidad en la que estamos trabajando. Y no, el calor aquí está...
Sí, no, la semana pasada yo sentía que me derretía y era Puerto Escondido y la ciudad de Oaxaca no me puedo imaginar por allá. Carlos, ¿has visto entonces con tus propios ojitos y has pisado también la lucha durante muchos años?
Sí, precisamente, bueno, yo he estado ahorita analizando los casos porque recientemente la comunidad obtuvo la sentencia de este juicio que llevaron entre los tribunales agrarios. La verdad, pues es un tema que se ha llevado esta demanda nada más desde 2018, pero peleando los territorios desde 1958, que fue la primera vez que se tuvo conocimiento de que les retiraron la propiedad de estos, que son, bueno, son varias áreas, pero principalmente se está enfocado al predio conocido como La Sabana, que son aproximadamente 2050 hectáreas de tierra. Entonces es una gran extensión de lo que es el territorio total de la comunidad de Jaltepec. Entonces es algo que, pues sí, es muy, muy interesante de abordar, y también una lucha por derechos humanos, derechos de los pueblos originarios, de todo. Son muchos temas los que se pueden tomar, pero precisamente es esta reversión de propiedad la que se ha estado trabajando.
Danos un poco de contexto, Carlos. ¿Por qué habría una comunidad en lucha por sus tierras desde 1958, que resulta, por supuesto, indignante, pero interesante también? ¿Qué es La Sabana? ¿Qué se trabajaba desde allá? ¿De quiénes son las tierras o de quién eran las tierras?
Ok, mira, esto es muy interesante porque nos remontamos hasta la corona española, precisamente porque esta comunidad tiene títulos primordiales, o sea, todas las tierras que se compraron fueron adquiridas directamente a la corona española cuando se tenía todavía el virreinato aquí en México, antes de la constitución de México como un país. Entonces, pues estos títulos primordiales les amparan la totalidad de 102 leguas, que era la medición que se tomaba en ese entonces. Y estos títulos primordiales pues amparan todo este terreno que es Jaltepec, que se ha ido disminuyendo porque han crecido más comunidades a lo largo de todo Oaxaca y se han generado proyectos de infraestructura igual en estas cercanías. Entonces, pues principalmente nos enfocamos a que viene desde la corona española ese título primordial, pero fue hasta 1958 que con la construcción de la presa el presidente Miguel Alemán fue que les retiraron el total de estas 2.050 hectáreas, más otras aproximadamente 70 hectáreas que son constituyentes de otros predios conocidos como el Basurero, la Cuchilla y el Arenal. Entonces, esta constitución de estas tres partes de ter cuatro partes de terreno fueron las que les fueron retiradas para poder construir esta presa. Pero aquí hay un tema interesante, que las 2.050 hectáreas del predio conocido como La Sabana, que ahorita está constituido como una área natural protegida, no se están utilizando para nada. No se están utilizando de ninguna forma y no se está teniendo ningún aprovechamiento por parte del gobierno ejecutivo federal, pues aquí hay otro tema interesante. El Jaltepec dio estas tierras en posesión a una fábrica llamada Fapatux, que es fábrica de papel de Tuxtepec. Esta misma compañía, a su momento que dejó de utilizar estas tierras, que nunca fueron explotadas por ellos directamente, pues las entrega al gobierno federal y pasan a utilizarlas para el proyecto de la presa Presidente Miguel Alemán. Y ellos comentan ya con la devolución de estas tierras que pues se hizo mediante un decreto. Entonces, este decreto amparaba la totalidad de todas las hectáreas, pero nada más ocuparon un cachito, por así decirlo, de estas hectáreas de terreno para hacer la presa. Y todo lo demás no se está utilizando con ningún propósito para de utilidad pública. Entonces, todas esas hectáreas podrían ser devueltas. Pero en la reversión de tierras, no se las está dando este Tribunal Unitario Agrario. Está diciendo que como están todas contenidas en un solo decreto, no pueden separarlas y no pueden devolverlas porque de esta manera no estaría como que completo el decreto, se estarían violando varias leyes, se estarían malformando todos estos.
Y eso es entonces lo que dices es que están peleando entonces ahora desde el 18.
Sí, desde el 2018 se está peleando esta reversión de tierras y pues lamentablemente apenas se obtuvo la sentencia hace 10, 12 días aproximadamente y pues no fue favorable. No fue favorable porque no dieron paso a la reversión de las tierras ni tampoco a la indemnización de las otras demás tierras que te comentaba, de los otros 13 pedazos de hectáreas. Entonces, pues aquí el tribunal justificó su decisión basándose en dos puntos principales. El primero es que en 1958 fue cuando se llevó a cabo este decreto mediante el cual se daban las tierras para la construcción de la presa Presidente Miguel Alemán, y hasta 1968 fue que fue reconocido Jaltepec directamente como una comunidad dentro del territorio de Oaxaca. Entonces, se argumenta por parte del tribunal que estos 10 años Jaltepec no existía.
No, bueno.
Entonces, hasta 1968, cuando ellos tienen viviendo aquí desde antes de que se constituyera México como país, dicen que no tienen el derecho. Entonces, pues es uno de los puntos que más, que más hemos estado tocando, diciendo que no se necesita de un reconocimiento directo por parte de una autoridad gubernamental para ver que directamente ellos tenían viviendo aquí, utilizando y cuidando las tierras principalmente. Y además, perdón.
Nada, que son estas comunidades precisamente que han habitado, como dices, durante años estas tierras, las que cuidan de manera directa y están súper conscientes también en muchas ocasiones del medio ambiente, la sustentabilidad y demás, ¿no?
Claro, y bueno, tocas un tema muy importante. Todo el ecosistema que vemos aquí, la verdad está perfectamente preservado. Y además ellos luchan con unas ganas por sus tierras, porque actualmente, hace 2 semanas aproximadamente, hubo un incendio forestal acá. Entonces este incendio duró 3 días y solamente fue gente de la comunidad quien fue directamente a apagar ese incendio del predio de la sabana, el cual legítimamente el gobierno está diciendo que no les pertenece, pero ellos lo están protegiendo, ellos lo están
Claro.
cuidando y ellos están preservando la integridad de este
De
predio.
acuerdo.
Entonces, aquí es donde te pones a pensar cómo es que no les van a dar la titularidad de esas tierras, si son los únicos que las están cuidando, son los únicos que pueden utilizarlas y son los únicos que conocen su historia. Y
Claro.
que alrededor de aquí se ve como, bueno, aquí pasa un río, el río de Jaltepec, que también está súper cuidado, el agua es clarísima, yo me he metido ahí, no sé cuántas veces en lo que llevo acá, y nunca dejo de apreciar lo limpio que está, lo fresco que es, todo cómo lo cuidan y todo cómo lo preservan y las costumbres que tienen para que esto siga siendo así, es algo que es de admirarse y que sí te da un poco de coraje al momento de decir que el gobierno no quiere regresarles esas tierras cuando ellos ni siquiera saben qué están haciendo con esas.
Completamente, Carlos. Por favor, sigamos platicando más adelante para ver cómo sigue este caso y ver también si tienen quizás alguna luz en el futuro.
Claro, yo estoy abierto a la plática y sí, este caso da para mucho hablar y sí, es mucho material que tocar, pero yo más que encantado.
Te agradezco muchísimo, Carlos, y que disfrutes Oaxaca.
Muchísimas gracias, que tengan un buen día.
Igualmente, Carlos Velázquez es estudiante de Derecho aquí en esta bonita universidad y asesor del Instituto Superior Intelectual AIUC sobre este predio, La Sabana. Y aunque ustedes no lo crean, este tema tiene mucho que ver con la siguiente entrevista, porque desafortunadamente las personas que emigran generalmente no lo hacen por gusto, ¿no? Uno no atraviesa la selva y una pared inmensa de Guardia Nacional y luego un río y no sé qué tanta cosa, no más por gusto. Muchas veces ya estamos hablando de migración por el tema de cambio climático, pero también por inseguridad, pero también por falta de oportunidades, y así es como ligamos la siguiente entrevista. Venga.
País que habitamos.
Y es que la semana pasada vimos imágenes terribles aquí en la Ciudad de México, luego del desalojo de la Plaza Giordano Bruno. Tenemos en esta cabina virtual a Marisol Aguilar, subdirectora de Racismo MX. No somos primas, pero igual y podemos ahí encontrar algún parentesco. Marisol, bienvenida, tengo otros datos.
Hola, muchas gracias por la invitación. Saludos a todas, a todos, a todas.
Marisol, ustedes son una de las organizaciones que han levantado la voz por el tema de, pues, la desprotección a las personas migrantes y también el terrible discurso que se ha manejado, ya sabemos, desde siempre de parte de las autoridades, pero cada vez peor de parte de los vecinos, por ejemplo, ¿no?
Sí, fíjate que desde que sucedió lo de la semana pasada que levantaron el campamento, bueno, ya lo habíamos notado tiempo atrás, ¿no? Que comenzó como todo este movimiento de la calle No es albergue. Claramente sabíamos que el movimiento venía de cierto grupo, ¿no? De vecinos, vecinas, que a lo mejor un poco en este estilo más conservador de tener las colonias, pues hablaban sobre las personas migrantes. Y lo digo así porque muchas de estas cosas nos dimos cuenta de los argumentos que tenían, las justificaciones, levantaron narrativas más racistas, y digo más racistas porque ya existían las narrativas racistas en contra de los migrantes, pero se exacerbaron, ¿no? Había muchos más argumentos que nos llamaban la atención y que venían desde este racismo y clasismo que normalmente pulula en la sociedad mexicana, ¿no? Pero cuando hablamos de migrantes, esto se vuelve más peligroso. Y la semana pasada que pasó el levantamiento del campamento, pues claro que nos dimos cuenta que había muchísimas irregularidades, ¿no? Aparejadas a esta narrativa racista. Sobre todo, bueno, pues que fue en la noche, ¿no? El levantamiento del campamento, que Obviamente eso levanta muchísimas sospechas, ¿no? Porque no sabemos si hubo violaciones a derechos humanos, había poca gente de organizaciones de la sociedad civil pudiendo ver de qué se trataba ese levantamiento. Incluso la Defensoría Pública se quejó, ¿no?, de que ni siquiera ellos pudieron estar. Dicen que estuvo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sin embargo, tampoco hemos escuchado hablar nada de la Comisión Nacional. Pero sobre todo, esta falta de sensibilidad con respecto al tema de migración hace que este tipo de levantamientos pues esté llena de falta de información, porque hasta la fecha no sabemos dónde están todas las personas que estaban, o las 500 personas que estaban en el campamento. Algunas dicen que las soltaron en Cuernavaca, otras que enseguida pues salieron ya desde el aeropuerto hacia sus países, ¿no?, como retornados. Uh-huh. Sin embargo, algo muy importante que destacar es que en ese campamento nosotros habíamos ido 2 semanas antes a entregar toallas sanitarias el día de la higiene menstrual. Sí. Nos dimos cuenta que había muchísimas niñas y había muchísimas mujeres, ¿no?, en muchas infancias y adolescencias, y que a la fecha no sabemos dónde están. Y en un país como el nuestro, donde la migración también sufre otro tipo de violaciones a derechos, bueno, pues así estamos todas las organizaciones. No sabemos dónde están, qué pasó, pero lo único que sí sabemos es que las narrativas racistas están a todo lo que dan, pues, ¿no?
Complicadísimo, como dices. También estaba, precisamente por eso quisimos tomar esta entrevista hoy, a pesar de que haya pasado ya una semana, porque lo alarmante, Marisol, de no saber en dónde están todas estas personas, de los menores de edad, si están con sus padres o con las personas con las que venían, o si venían solas, para dónde las mandaron, ¿no? Y luego, pues, están en la Ciudad de México por algo, pues, porque están esperando cumplir con los trámites que les exige el gobierno mexicano.
Sí, exacto. O sea, muchos de ellos obviamente están porque está la Comar. Sí, pero claro, no necesariamente todos están esperando algo con la Comar, ¿no? Normalmente todos ellos quieren entrar a Estados Unidos y están esperando que les den el CBP One, uh-huh, ¿no?, porque les hablen por teléfono para que se puedan subir a la frontera. Claramente México, como ciudad santuario, se supone que es una ciudad segura para ellos y ellas, y que de cierta forma aquí podrían esperar. Ahora, claro, de un lado entiendes que la plaza no es un albergue, que hay muchísimas irregularidades o cuestionamientos que deberían de mejorarse para tener una estancia digna, ¿no? Uh-huh. Una vivienda
higiene adecuada, y demás, claro,
etcétera. Pero como no está, eso es lo más cercano a tener una vivienda adecuada para cada una. Pero, ¿no?, las vecinas no hicieron a lo mejor el otro trabajo que hacemos las organizaciones de la sociedad civil, no se acercaron, ¿no?, para saber de qué forma también garantizar los derechos de ellas, ellos y ellas. Y por el contrario, por ejemplo, ahora ha rolado, ¿no?, incluso en la colonia están pegadas unas cartas, unos, no sé, circulares, ¿no?, como para todos los vecinos, que incluso muchos edificios ya tienen como estos stickers que dicen la calle no es albergue, que incluso vuelve más hostil, ¿no?, el ambiente en ese lugar. Sobre todo para las personas migrantes, bueno, pero ojo, aquí voy a decir, y para algunas personas migrantes, porque no todos los migrantes son expulsados de esa forma, ¿no? Hay unos que sí, en esa zona, que se agradece que estén, y así lo dicen muchas de los vecinos. Pero lo importante, o lo que tenemos que destacar de esa carta es que pone 3 estrategias, pero una específica para adueñarse del parque es, si tú ves una persona migrante, y ahí entonces mi pregunta es, ¿cómo se ve un migrante? Pero bueno, si tú ves una persona migrante, llama al 911, ¿no? Y no te vayas de ahí hasta que lo quiten, ¿no? Y entonces, ¿tú sabes qué significa eso con respecto a la discriminación racial de las personas? Tomando en cuenta que México es un país altamente racializado, incluyendo a todos los vecinos que seguramente viven en ese lugar. O sea, es decir, estamos haciendo que el discurso de odio se vuelva más denso. Claro. Y ese es un problema.
Sí, y quizás, como dices, ¿no?, entendemos que la plaza no es un albergue, pero quizás el discurso, como dices, es más bien presionar a las autoridades y no criminalizar y señalar a las personas migrantes, que en nada se está apoyando, una vez más, a esta crisis que ellos están viviendo, pues, desde sus orígenes, y una vez más no están aquí por gusto, pues, no están viviendo en una plaza porque se les antojó, lo cual, como dices, Marisol, es un discurso completamente reprobable.
Sí, exacto, incluso la última vez que fuimos sí nos topamos con algunos vecinos que tenían discursos, incluso hubo uno de ellos que dijo, este es un problema que tenemos desde hace 500 años.
No, bueno.
Y yo decía, ¿de qué está hablando este señor? Porque
Sí.
aparte este señor, o sea, seguramente tiene mucho tiempo viviendo en México, pero parecía que no era de acá, pero bueno, no sé,
Ya.
pero ¿de qué está hablando, no? Entonces, esas son las cosas que desde Racismo MX queremos seguir hablando de ello, atacando y un poco cuestionando, porque no solamente es en contra de los migrantes, es contra todas las personas racializadas en nuestro país y eso tiene
Completamente.
que parar.
Muchísimas gracias, Marisol, y los micrófonos abiertos siempre para Racismo MX.
Muchísimas gracias, un abrazo y nos vemos a la siguiente.
Muchas gracias, Marisol Aguilar, es subdirectora de Racismo MX. Oigan, hay que relajarnos tantito antes de ir a corte. La euro lleva 24 minutos con 41, 43, 44, 45 segundos y Alemania ya va ganando 2-0 a Escocia. Para aquellos que quieran saber y les importa el fútbol, pues yo les estoy pasando por acá el dato si es que no la están viendo. Y pues, ¿qué creen? Que todo el mundo puede ser una superestrella, menos Escocia al parecer, no es cierto. Vámonos con una canción, Everyone's a Superstar, y de ahí al corte y regresamos aquí a Tengo Otros Datos.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
1:33 PM, bienvenidos de vuelta a Tengo Otros Datos. Déjenme leer por acá los comentarios que nos han llegado a las redes sociales. Dice Alejandro Rock, dice, hola Rox, Rox con seca. Dice, no discuto sobre quién ganó, está hablando de la encuesta del Tantita Madre, que si no han ido a votar, pues creo que ya valió, porque creo que ya se cerró. Aunque con todo este circo que siempre se da, perdemos todos. Estoy completamente de acuerdo. Aquí los únicos perdedores somos nosotros. Y también Joali dice, algunos hacen cualquier cosa por dinero, hasta las almas ponen precio y cuando a la de ella les ponen no les alcanza para pagar. Ah, ya no entendí. Hay que cuidarse y quitar del camino. Son como el paz. Ya no entendí, querido Joali, pero bueno, ahí te leemos y saludos de todas formas. Y por acá dice Miroslava a Porter, dice, ¿a quién le faltó tantita madre? A Porter. En fin, vámonos pues con el siguiente tema y es que Mariana Lara, tenemos actualización. Vamos a hablar de lo que está pasando en Pasta de Conchos, porque ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que iba a ir de gira para allá, ya en compañía por primera vez de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Y precisamente Claudia Sheinbaum llegó a Monterrey a ver cómo está por ahí el clima, y de ahí su equipo y ella se movilizaron en un par de camionetas, y fue precisamente la camioneta en donde ella no iba que tuvo el accidente, Mariana.
Sí, ya.
Espera, deja que no te. Ahí está,
Ya
estaba
me
censurada.
censuraron. Ya, pues la virtual presidenta ya está con Andrés Manuel y precisamente le preguntaron sobre este accidente. Lo que dijo es que los que están en su equipo ya se encuentran en el hospital, que están bien. Sí dijo que el otro coche fue quien sufrió más el accidente, pero pues que estará revisando y que está bien.
¿Qué parte exacto, qué parte del equipo está en el hospital y está acompañada Claudia Sheinbaum del presidente Andrés Manuel López Obrador? Como nos contaste, Mariana, Claudia se bajó de la camioneta donde estaba para ver a su equipo, después se subió, dijo que todo estaba bien, pero bueno, al parecer sí hay una persona fallecida, entonces pues ahí tenemos como comunicación encontrada entre las autoridades locales y lo que dice Claudia Sheinbaum de su equipo, entonces pues ya les mantendremos informados a ver si en lo que resta de esta media hora. Y bueno, en efecto, vamos a hablar de Pasta de Conchos, venga.
Perdone, pero tengo otros datos.
That is a lot of fake news back there.
Y es que ya está en esta cabina virtual Cristina Aurebach, o Aurebach, perdón, representante de la organización Familia Pasta de Conchos. Cristina, vaya día para ustedes también y una visita más de un presidente más. Gracias por tomarnos la llamada.
Muchas gracias a ustedes, con mucho gusto a sus órdenes.
Pues para platicar un poco cómo van estos hallazgos, esta recuperación también y eso, cómo iban a, un poco la intención era cómo iban a recibir al presidente y a la presidenta electa y bueno, tenemos toda esta nueva información, pero un poco platicar sobre esto.
Mira, yo lo primero que quisiera decir es que es un tremendo, tremendo logro de las familias.
Claro.
Después de 18 años, hace rato un colega argentino decía, si hubo un grupo de familiares capaces de resistir más de 18 años, es un ejemplo para todos. Y sí, sí lo creo. Lo creo que han sido un gran, gran, gran ejemplo y es una gran victoria, porque se había dicho que no se podía hacer, que no habían cuerpos, que se habían desintegrado, etcétera, una cantidad de barbaridades, y con una mentira hacían otra más grande, cada vez más grande. Y bueno, sí, ya está Claudia en el evento, ya comenzó el evento. Dieron, digamos, conectó los tiros verticales que estaban haciendo y conectaron con el minado viejo. Entonces, digamos, están en el área donde conecta el minado nuevo, la mina nueva con el minado viejo, y ahí es donde se encontraron estos restos. Obviamente no se puede determinar cuántos son. A mí me parece una irresponsabilidad estar dando números,
claro,
sobre todo si estos números fueron tomados de las bitácoras de Grupo México, sí, y Grupo México siempre ha mentido, ¿verdad?
Sí.
Entonces, bueno, yo pongo en duda eso. Creo que lo importante es que hay restos, se encontraron estos restos, se vieron fotografías, se observan unas botas, se observa lo que parece ser un hueso de cadera, pero estamos, obviamente, y cierto, aquí no hay rastro, digamos, no hay muestras o elementos sobre la explosión.
Okay.
La explosión fue en otro lugar. Recordemos que la mina tiene 2 kilómetros y 200 metros de cañones. Entonces, lo que pasó en esta área es que las ondas expansivas de la explosión tiraron la mina y estos restos están bajo muchos escombros.
De acuerdo, sí. Como dices, pues es un logro de las familias, ¿no? Porque por ahí decía, había declaraciones como es un logro gubernamental, pero no, el logro es de las familias que han luchado durante tantos años. Y entonces, Cristina, falta de todas formas bastante camino que recorrer, aunque es mucho más de lo que se ha obtenido a lo largo de tanto tiempo, ¿no?
Sí, yo creo que, yo espero que esto sea el principio del final, pero que este último tramo va a ser largo, va a ser muy desgastante, va a ser muy doloroso, porque además de recuperar los restos y lo que Elvira Martínez le dirá ahorita al presidente es que se busquen a los 63, que no vayan a salir con que, bueno, aquí se supone que habían 13, pero nomás hubieron 8, ¿no? Y luego los otros a ver dónde están. No, no, que se busquen a los 63. Y obviamente esto traerá los elementos necesarios para saber qué fue lo que pasó y con eso que se cumple el derecho a la verdad.
Sí,
y
sí,
nos lleve a la justicia.
Si no, si mi memoria no me está fallando, fue ayer o en esta semana que el presidente dijo lo del decreto para que en caso de que en los meses que queda de su gobierno no se recuperen los 63, sí se garantice, pues, ¿no?, que siga su búsqueda.
Sí, por supuesto. En enero, Elvira Martínez, viuda de Jorge Vladimir, se lo pidió al presidente. Y, bueno, no dijo decreto, dijo, usted busque la manera de que esto pueda continuar.
Claro.
Y luego, bueno, el presidente habló del decreto. El hecho de que esté Claudia ahí con las familias y con un montón de gente que hay ahí, significa que va a continuar con esto, ¿no? Y creo que es una buena noticia.
Se pidió, sí, pues la garantía de que esta búsqueda siga y que las familias tengan justicia y que las víctimas también tengan justicia, Cristina. Entonces, entiendo, se espera un diálogo con la presidenta, la presidenta electa.
Pues mira, no sé si va a ser un diálogo porque es un evento en el que hay muchísima gente, las familias están en un lugar, digamos, como más separado. No sé si en algún momento va a hablar con ellas. Sé que va a hablar Elvira Martínez, precisamente ella está ahí en el estrado. Y supongo que Claudia les dirá algo y se acercará a hablar con ellas. Me imagino, no lo sé.
Claro. Finalmente, Cristina, y te hemos admirado durante mucho tiempo porque has llevado también esta lucha y has representado esta lucha durante mucho tiempo. ¿Cómo encuentras, pues, a las familias después de esta noticia? ¿Cómo encuentras hoy también a las familias?
Mira, yo creo que están con sentimientos encontrados, porque efectivamente... están contentas, están muy contentas, muy contentas. Yo creo que respiraron hondo de ver que hay restos y de que todo lo que les habían hecho era y dicho eran mentiras y eran abusos, pero también con mucha frustración, mucha rabia, mucho enojo.
Claro.
Por haber tenido que pasar estos 18 años, ¿no? O sea, yo le digo a la gente, haz un recorrido de tu vida, de lo que has hecho en 18 años. Es un mundo de tiempo, es sí. Un niño desde su nacimiento hasta su mayoría de edad, por Dios.
Sí.
Entonces, claro que hay frustración, hay enojo, hay rabia, hay mucha rabia, y creo que se vienen meses difíciles porque cuando se informó a las familias, bueno, que además... desde el sábado habían rumores de que ya se habían encontrado restos, que se habían encontrado unas botas, que una botella de Coca-Cola, pero eran rumores. Y cuando hay estos rumores, nosotros siempre procuramos confirmarlos, pero siempre nos replegamos, ¿no? Hasta que haya algo oficial.
Claro.
El martes, como cada 15 días, se reúnen las familias con la gente de CFE que está haciendo el rescate y con Laura. De Protección Civil, que se supone que representaba al presidente. Y las familias les preguntaron, ¿ya encontraron restos? ¿Qué fue lo que encontraron? Porque dicen que unas botas, y ellos dijeron que no habían encontrado nada, imagínate.
No, bueno.
Y los citan para a las familias para el día siguiente a las 9 de la mañana para una reunión con Luisa María Alcalde. Obviamente ya todo el mundo sabía para qué era la claro. reunión. Y entonces lo que ellos dicen es, ¿por qué si preguntamos no nos dicen? O sea, ¿por qué nos mienten? Y claro, la reacción de las familias es con mucha rabia, a gritos. Yo a veces digo, madre mía. Pero
no, pero se entiende, entiendo, ¿no? O sea, tantos
entiendo
años
que te estén mintiendo cuando estás preguntando, porque yo digo, una cosa es no decir hasta encontrar el momento adecuado, pero otra es distinta si ellas ya saben que tú les digas que no.
Claro, sí.
Entonces, bueno, obviamente el gobierno... tiene que establecer protocolos más cuidadosos. Mira, esta reunión se supone que iba a ser en la mina.
Uh-huh.
Ayer a las 8 de la noche les dijeron que no era en la mina, que era en otro lugar, cuando ellas habían pedido que fuera en la mina.
Claro, y también...
Y otra vez reaccionan furibundas, con toda razón. Y yo digo, es que este es el tipo de cosas que tienen que cuidar, ¿no? Obviamente se los dicen en la noche cuando ya no pueden hacer nada.
Uh-huh.
Y además dicen es que va a ser un evento abierto porque se despide el presidente, y entonces dicen ellos, bueno, si no vamos, ¿quién va a hablar con nosotros, no?
Sí.
O si solo va una, ¿va a hablar ella por todas o cómo, no? Entonces las ponen en una situación siempre muy complicada, porque ellas decían, pues no, es que no queremos ir, no queremos un evento público.
Sí, como
él
siempre
viene a hablar de pasta de conchos, ¿no?
Claro, poniendo,
bueno,
ellos poniendo primero la foto y su evento público
es,
antes que a las víctimas,
es.
¿No?
Y es la primera gira de Claudia,
claro.
Entonces, bueno, pues
sí, lamentable, como dices, pero también entiendo también la encrucijada de, bueno, y si no vamos también, ¿cuándo nos van a escuchar?
Claro,
una cosa
claro.
tremenda. Cristina, por favor, ojalá que podamos seguir platicando muy pronto y a ver si la próxima semana volvemos a hacer contacto contigo.
Les agradezco mucho que esos 18 años han estado buscándonos para mantener informada a su comunidad. Les agradezco mucho.
Te agradecemos a ti, por supuesto, y un abrazo solidario hasta allá. Cristina, gracias.
Hasta luego.
Cristina Aurebach es representante de la organización Familia Pasta de Conchos, y así, con el corazón apachurrado y con los gobernantes y políticos una vez más usando a las víctimas, vamos a tratar de relajarnos y a respirar profundamente. Por acá también el buen Jimmy Bucles, sé que me escribió, pero espera, dice, un gusto escucharte de nuevo, Rox, excelente viernes y fin de semana. Un gusto, Jimmy, muchas gracias también por siempre estar presente pendiente y esperar también, incluso después de la vacación. La euro sigue 2-0. Así es que quienes sean de Alemania, pues siéntanse felices. Y yo voy a hacer aquí una acusación pública porque el programador de esta estación de radio me dice Roxana y no Rox. Hola Leo, espera, vamos a escuchar tu cortinilla.
¿Cuál es la forma de la música en un año?
Del vasto universo de lanzamientos de nueva música cada semana, en Ibero 99 moldeamos la historia.
Extracto 99.
Elegimos el disco que destaca por su propuesta sonora y queremos compartir contigo cada detalle. Súmate a una escucha profunda y conjunta guiada por la voz y análisis del equipo musical de esta frecuencia.
Moldeemos juntos la historia musical. Extracto 99. Una selección de Ibero 90.9 FM.
¿Cómo estás, Roxana?
odio. ¿Cómo estás, Leonardo Espíndola?
Muy bien.
¿Me extrañaste?
Sí te extrañé la semana pasada y, por cierto, nada más aclarar que ya está 3-0 el partido.
3-0 en este momento. Mira, sí moldeas la historia. Volteaste a ver la televisión así porque sabías que venía
el penal,
el
sí.
Tercer gol de Alemania. ¿Cómo se está viviendo la Euro allá afuera, Leo?
Al parecer hubo una decisión, ajá, por no decir imposición, un consenso de que le vamos a Escocia en esta Euro.
Ah, mira.
Y pues Escocia está perdiendo 3-0, entonces bueno, estamos apoyando al underdog desde el minuto cero.
Nosotros somos los más fieles, claramente, en esta estación, porque no importan las excepciones, le vamos a ir a Escocia, al parecer. Sí. Muy bien, perfecto.
No importa el dolor que tengamos que sentir en este verano, le vamos a ir a Escocia.
Estoy de acuerdo, no sé por qué, pero estoy de acuerdo. Cuéntanos, pues, del extracto de esta semana.
Esta semana fue un disco que seguramente han visto en memes y que además se ha convertido como en uno de los discos más populares de este 2024, entendiendo también que la persona que lo publicó es una estrella del pop desde hace más de 10 años. Uh-huh. Se llama Charlie XCX, acaba de publicar su sexto disco de estudio que se llama Brat. Y pues entiende que es tan popular porque está, creo, llegando al punto más alto de su carrera hasta ahora. Probablemente termine superándolo si es que tiene interés en seguir como agregando esa historia que tiene. Ella empezó siendo muy pop, muy mainstream, uh-huh, haciendo canciones como Boom Clap, que era un sencillo que sonaba mucho por ahí del 2014. Que pues era pop de ese que solo está hecho para replicarse una y otra vez y escucharse como hits de verano. Poco a poco se empezó a juntar con más gente que le ayudaron a encontrar como una dirección creativa.
Escuchó 99.
Escuchó el... sobre todo un productor que fue extracto hace unas semanas que se llama A.G. Cook. Ajá. Que es uno de los principales productores en el hyperpop. Y pues esa amistad con A.G. Cook, con Sophie y con algunas otras personas por ahí hicieron que terminara en este disco que se llama Brat, que es como pues a lo que debería sonar el pop en el 2024, con letras que a lo mejor sí tienen esta estructura con coros y fáciles de cantar y corear, pero que al mismo tiempo tienen pues en la parte de los versos y en la parte más profunda discursos que no están replicando todas las personas que se dedican a hacer pop.
Okay.
En la parte musical tiene la esencia de un disco que está hecho para sonar en clubs, como lo puso ella, en antros, uh-huh, y en fiestas, pero que al mismo tiempo tiene un estilo de producción que no es tan amigable para el oído, que pues rechaza ya sonidos como de electrónicos más experimentales. Uh-huh. Y es una experiencia muy bonita escucharlo de principio a fin.
Justo te iba a decir que le iba a dar otra oportunidad porque cuando vi que era extracto, lo soné, uh-huh, en mis audífonos y dije ¡no! y corrí.
Hasta Ociel lo estaba escuchando ayer.
¿Ah, sí?
No sé, no le he preguntado qué pensó. Ociel siendo una de las personas más rockeras de 99. Uh-huh. Pero pues quizás logré su transformación hacia el lado girly de musical.
Igual y probablemente yo, sí, probablemente sí, o si él dínoslo. ¿Y entonces qué? ¿Se va a hacer coreografía de TikTok?
No sé si coreografía de TikTok, pero sí pueden escuchar a Sam presentando el extracto hoy a las 7 p.m. y la repetición el domingo a las 9 de la noche.
Dice Mariana Lara que no, que ella no ve que sea canción de TikTok, uh-uh, alguna. No sé.
Probablemente haya algún hit que se pueda retomar, ajá, pero hoy en día todo puede ser canción de TikTok. Si la aceleras y suena a voz de ardillitas, ya hasta Paul McCartney puede ser audio de TikTok.
Oye, entonces le voy a dar otra oportunidad. Por y favor. Ustedes, queridos radioescuchas, hoy a las 7 de la tarde con Sam de Villa.
Uh-huh. Samuel.
¿Con cuál nos vas a dejar y por qué?
Vamos a escuchar una que se llama Apple, que es de las más tranquilas. Hay unas un poquito más atascadas, más electrónicas, que pueden ser menos amigables, pero entendiendo que este es el primer acercamiento para las personas que están escuchando Tengo Otros Datos, los voy a dejar con esto que se llama Apple, de Charlie XCX.
Muchas gracias, te extrañé.
Yo Leonardo. A ti, Roxana.
¡No!
Qué gusto tenerte de vuelta.
Odio, censurado.
Viva Escocia.
Viva Escocia. Viva la Escocia de todos los días y de siempre. Vamos a escuchar entonces y regresamos aquí. Ya tengo otros datos. Pues sí me gustó esta canción Apple de El Extracto de la Semana. Así es que escúchenlo a las 7 de la noche con Sam. A quien le mandamos un beso. Vamos pues a la última sección de este programa.
Le hizo falta tantita madre.
Híjole, ni siquiera he visto quién ganó. Ana Laura Citalán, ¿cómo estás?
Muy bien, Rox.
¿Me extrañaste?
Sí, mucho.
alguien en Oaxaca me dijo, o sea, yo pensé que era único, pero al parecer le preguntas a todos que si te extrañaron y yo pues sí.
Sí, uno se lo toma personal hasta que escucha ya todas las...
A todo el mundo le digo. Sí, no. Y también el gracias por existir. A ti no te pregunté.
Bueno, Roxana Aguilar no me preguntó.
¡Ah! Bueno, ¿me extrañaste?
Mucho.
No, claro que sí. Yo me acordé que sí les pregunté a ti y a Tania, y Tania me dijo, sí, ya valoramos más tu trabajo.
Ah, pero a Tania a mí no.
Sí, pues estabas aquí sentada.
Sí, pero la pregunta fue a Tania.
Ay, adiós. Bueno, lo importante aquí es que Ana Laura sí me extrañó y que Ana Laura tuvimos 3 nominados al personaje que le faltó tantita madre esta semana.
Claro que sí, entre los nominados pues tuvimos primero pues casualmente a 2 integrantes del PRI-PAN. Ajá. Que fueron a Marco Cortés por sus regaños a Xochitl Gálvez y pues a Lito Moreno por no haber dado la cara luego de las elecciones del 2 de junio.
Que además pues es por lo mismo, ¿no? O sea, como a quién te cae peor, Alito sí. O Marco Cortés, porque un poco el tantita madre de esta semana pues es por lo mismo a los 2 dirigentes nacionales, tanto del PRI como del PAN, ¿y a quién más?
Y pues a Samuel García, que pues dijo que por otros 200 años de ascenso, ¿no?
De MC. En el aniversario de Nuevo León dijo pues los 200, por 200 años más de Movimiento Ciudadano. Y entonces me da mucha risa la foto que le puso acá nuestra community manager Diana a los 200 años de ascenso de Samuel García, que es un hámster espantado, así que no aguanta.
Sí, no, y porque pues tampoco creo que alguien llegue a vivir hasta 200 años.
Sí, no, bueno, nada más Movimiento Ciudadano, al parecer. Ana Lau, ¿quién ganó? ¿Por quién votaron nuestros radioescuchas?
Ganó Marco Cortés y pues también...
Contexto, please.
Uh-huh. Marco Cortés, que con sus regaños a esta Xochitl Gálvez, uh-huh. Porque pues según pues también habido varios regaños, ¿no? También en el primer debate y ya el último cuando felicitó a Claudia Sheinbaum, que pues salió a la luz que la había regañado y que no había estado de acuerdo en que
La felicitara, ¿no?
Sí, en que la felicitara y pues siento que sí, es un gran tantita madre.
Es un gran tantita madre. Un poco pues nos da la luz, incluso en las declaraciones que ha hecho Xochitl Gálvez esta semana a diferentes medios de comunicación, nos da la luz de cómo fue su campaña y cómo pues casi que usaron su figura estos 2 partidos sobre todo, no sé si el PRD, pero por lo menos estos 2 partidos y cómo ella luchó incluso internamente, incluso con su propio dirigente de partido, lo cual la pone en una posición súper complicada y en efecto sale a la luz entonces que Marco Cortés le gritó cuando supo que habló a la presidenta electa para reconocer que ganó las elecciones y bueno, pues eso se hace aquí y en todas partes, ¿no? Como tiene que ser, incluso en cualquier carrera uno estrecha la mano de sus contrincantes. Ana Lau, muchas gracias.
A ti, Rox.
Y gracias por extrañarme. Se van a quedar con lágrimas artificiales. ¿Ya lloraron esta semana? Yo ya. ¿Ustedes?
Yo lloro todos los días.
¿Y tú?
A mí todavía me falta, la verdad.
Ah, pues quédate entonces. Gracias a Pepe en los controles, gracias a Tania y a Mariana en la producción, a Ana Lau también por rifarse en esta hora y nos escuchamos el lunes en punto a la 1 de la tarde. Adiós.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¡Qué p***!
por qué no llega el agua. Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.